No sé si tuviste la oportunidad de escuchar una de las últimas declaraciones que hizo Elon Musk hablando de cuál es su misión en la vida. ¿Cuál es la misión en la vida de Elon Musk, amigo?
No, últimas no. He escuchado algunas veces que ha hablado de ese tema, pero últimas no.
Bueno, recientemente dijo...
Yo, ir a Marte.
Ir a Marte. Bueno, pero lo estás diciendo de manera... Le estás quitando épica a lo que dijo Elon Musk.
No, pero va por ahí.
Lo viene pensando hace un rato, ¿no?
Sí, va totalmente por ahí. Voy a colonizar Marte. Mi misión en la vida es hacer de la humanidad una civilización multiplanetaria, dijo Elon Musk, el dueño de la empresa SpaceX, que esto viene a colación de una de las pruebas que se hizo recientemente, la prueba... de vuelo de la misión de la nave Starship. La prueba es la IFT-3. Se llevó a cabo hace algunos días. Me topé con un podcast muy interesante, el podcast de Diego Bagú. Ahí, este astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata, la verdad que despliega una mirada bastante interesante sobre todo lo que se está haciendo en SpaceX con la Starship. Y también con esta prueba que se realizó el 14 de marzo, este tercer vuelo de prueba. Muy interesante, lo buscan y lo encuentran, el podcast de Diego Bagú. Y así como una especie de anticipo por dónde viene este podcast y la importancia de esta misión, tenemos acá con nosotros al propio autor, a Diego Bagú, a quien le damos la bienvenida. Diego, buenos días. Pachi y Juan te saludan. ¿Cómo estás?
Hola chicos, ¿cómo están? Un placer hablar con ustedes.
No, el placer es nuestro y bueno, sabemos que anduviste con algunas dificultades en esta mañana, así que valoramos muchísimo que así
y
todo...
Les pido disculpas por los contratiempos.
No.
Bueno, solucionado ya.
No pasa nada. Bueno, Diego, ¿se hizo entonces o se está haciendo, porque tengo entendido que todavía no terminó, o ya explicarás vos, este vuelo de prueba de la Starship? ¿Por qué es para vos tan importante? ¿Cuál es la importancia que reviste este suceso?
La importancia radica en que de esta misión, de este nuevo sistema espacial, básicamente la Starship, como bien mencionan ustedes, depende básicamente de dos cosas. La primera, una mucho más concreta, la otra un poco más futurista, si se quiere. Usar esa expresión. Uh-huh. La más concreta es el programa espacial de los Estados Unidos para volver a la Luna de manera tripulada. Y esto no es un detalle menor, porque el regreso de la humanidad a la Luna, algo que venimos esperando desde hace décadas, sobre todo aquellos que no vivíamos en los años dorados de la exploración espacial con el programa Apolo, etcétera, siempre estuvo aletargado, demorado, pero ahora... cobra mucha importancia porque está China también con el objetivo de llegar a la Luna. Y no tengan la menor duda que China va a llegar con sus astronautas a la Luna aproximadamente a finales de esta década, 2029-2030. China, de hecho, ya lo anunció. Y si China lo anunció, que son de hablar poco los chinos en ese sentido, es porque realmente tienen un programa más que concreto. De hecho, las naves ya están, las van a probar dentro de poco. Entonces, estamos enmarcados en una nueva carrera espacial. Lo que hace décadas fue entre Estados Unidos y la ex Unión Soviética, hoy en día es entre Estados Unidos y China. Y también viene India, pero bueno, no quiero seguir abriendo puertas porque si no, no termino la respuesta. Entonces, lo que tiene Estados Unidos es la imperiosa necesidad de tener un sistema para poder llegar a la Luna y descender en la misma. Así que ahí radica la gran importancia de estas pruebas de la Starship. La IF-3 fue en este caso y ahora en poquitas semanas será la número 4. Ellos tienen pensado hacer 6 o 7 pruebas este año, realmente muchas. Así que bueno, vamos a ver en qué termina toda esta historia. Yo soy optimista en ese sentido, pero bueno, es muy difícil. El segundo objetivo, más a futurista, es el propio objetivo que tiene SpaceX, que es ni más ni menos crear un sistema de lanzamiento espacial, lo mismo esta Starship, pero configurada para ir a Marte y para llevar personas a Marte. Así que realmente es extraordinario, literalmente, lo que vamos a ver en los próximos años en esta temática.
Diego, y ahora nos metemos con la cuestión concreta de esta tercera prueba, pero lo que me llama la atención de todo esto es el hecho de que sea quizás una suerte de iniciativa privada la que está impulsando este tipo de pruebas y no normalmente un organismo que de alguna manera depende del gobierno del Estado de Estados Unidos, como es la NASA, ¿no?
Sí, exactamente. Ese es un cambio de paradigma tremendo en la historia, particularmente en la historia espacial. Los grandes programas espaciales siempre fueron motorizados por las agencias espaciales estatales de cada uno de los países. En el caso de Estados Unidos, la agencia espacial más conocida, la NASA, y fue quien, a partir del vínculo con el sector privado, todo gestionado a partir de la NASA, se generaban los cohetes, las naves y los propios programas espaciales. Pero hubo un cambio de paradigma en cuanto a lo tecnológico democratizó de alguna manera el acceso al espacio, y las compañías con la filosofía del Silicon Valley comenzaron a incursionar en la temática espacial, en la astronáutica, y entonces se generaron empresas varias, entre ellas, por ejemplo, SpaceX, fundada en 2002, y en 10 años hicieron algo meteórico, realmente algo meteórico. En 10 años ya estaban enviando naves al espacio y astronautas al espacio hacia finales de la década pasada. Lo que hizo que Estados Unidos, vía la NASA justamente, se recostara mucho más en el sector privado que en lo que ellos mismos podían hacer desde la agencia. Entonces ahí es como que el sector privado fue cobrando cada vez más protagonismo en ese sentido. Pero aparte, lo que ustedes marcan, no solamente este sector privado recibe fondos por parte del Estado, ¿sí?, vía NASA para desarrollar los cohetes, sino que ellos mismos planean sus propios programas espaciales. Cuando Elon Musk, como bien decían ustedes en la introducción de la nota, se propone como objetivo, bueno, de esto, él desde que era pequeño, ¿no? Cuando uno lee la biografía de Musk, toma noción de eso. Él siempre quiso hacer un sistema para poder llevar a la humanidad a Marte. Bueno, la vida lo puso ahora en esta circunstancia en la cual realmente está muy cerca, o mucho más cerca que lo que uno pudiese haber imaginado. Entonces, ese objetivo de ir a Marte, de llevar a la gente a Marte, es ya un motivo prácticamente personal. Por supuesto que va a necesitar de la NASA, ¿no? De eso no hay ninguna duda. Pero sí se nota que hay un cambio enorme a lo que ocurrió durante todo el siglo pasado.
Diego, tengo un pequeño paréntesis sobre esto último que decís. Quiero volver un poquito a algo que decías al principio. Viste que siempre la discusión sobre lo que fue el viaje a la Luna, los que niegan el viaje finalmente se paran en uno de los comentarios que se suele hacer recurrentemente es ¿por qué fueron en aquel momento y por qué no se volvió a ir si la tecnología avanzó tanto? ¿No? Es como un tópico recurrente que en realidad es ese tipo de preguntas que son más pintorescas y graciosas que no son una prueba en sí, no es un razonamiento en sí demostrativo, pero es un enunciado que es interesante. Y yo te retomo ese enunciado para que por ahí vos nos puedas dar una posible respuesta. ¿Por qué finalmente esa pregunta que termina siendo conspiranoide y media terraplanista también sigue teniendo un poco de rebote?
Sí, estoy de acuerdo con lo que planteas. Hay una componente muy fuerte de conspiranoia atrás de esto, pero alimentada, debo decir, lo reconozco y es lo que vos estás marcando, alimentada en gran parte por esa paradoja de ¿cómo? Hace más de medio siglo pudimos ir a la Luna y hoy con todo el avance tecnológico no podemos tener un cohete y una nave para lograrlo, parece paradojal. Bueno, eso se entiende en lo que fue aquella filosofía de trabajo, que hoy justamente la aplica SpaceX, y no es casualidad. Esa filosofía de trabajo que tenía la NASA de inyectar miles y miles de millones de dólares a su programa espacial y hacer todas las pruebas y hacer volar cohetes literalmente y hacerlos explotar, siempre con la filosofía de prueba y error, y en ese sentido, a partir de los fallos, aprender y seguir avanzando. Hoy la NASA dejó esa filosofía de lado. Había una carrera espacial enmarcada en la Guerra Fría con la Unión Soviética. Entonces, los soviéticos también estaban incursionando en un programa espacial para poder llegar a la Luna. Finalmente la ganó Estados Unidos, pero lo pudieron lograr en aquellos años por la, insisto, enorme ingesta de dinero, la enorme cantidad de gente trabajando en el programa Apolo. Tengan en cuenta que el programa Apolo, los números del programa Apolo asombran a propios y extraños. Gente trabajando de manera directa, es decir, levantarse a la mañana, ir al trabajo, estar todo el día ahí y volver bien de noche, había 400.000 personas.
No,
más o menos, tengan idea, números más, números menos, como si toda la ciudad de La Plata, un poquito menos, o la ciudad de Mar del Plata, toda la población, grandes y chicos, estuviesen trabajando en ese programa. Una locura. Más de 30 mil millones de dólares invertidos. Entonces, una vez que eso se logró, aparte la tecnología que se generó...
30 millones de dólares de ese tiempo igual, que es mucho
30
más.
30 mil
millones de dólares, que es más que los de este que
30 mil millones de dólares de aquellos años.
Sí, por eso, la deuda
de aquellos años. Hoy, teniendo en cuenta la inflación norteamericana, sobre todo la de los últimos años, estamos hablando de más de 500 mil millones de dólares, algo así como un poquito menos del PBI argentino.
No, es una locura.
Son números.
Y vos decís ahí lo de la tensión de la Guerra Fría, ¿no? Que es algo que siempre se sabe. También, digo, saliendo un poco desde un razonamiento más de las ciencias sociales o de historia, podríamos decir también que, digamos, esa búsqueda de la información del más allá, de llegar a un planeta, también tiene que ver con mucho con el siglo XX, ¿no?
Sí, por supuesto, desde ya. Eso, el ser humano siempre se va a preguntar, esto que parece naif o romántico, yo te digo que es el gran motor de la actividad humana. Siempre nos vamos a estar preguntando qué hay más allá para explorar.
Si a eso ahora, ahora parece un tiempo igual que estamos más rudimentarios que nunca, como que volvimos a ver quién se queda con este territorio, dame el petróleo y ya, digamos, ¿no?
Y, sí, eso siempre va a estar, eso siempre va a estar. Sí, siempre van a estar las dos cosas. Siempre va a estar el espíritu explorador del ser humano en el mejor sentido de la palabra, y siempre va a estar el espíritu conquistador y depredador del ser humano. Eso, la verdad, es inherente a la condición humana, lo bueno y lo malo. Pero para terminar la respuesta anterior, no quisiera dejar de mencionar esto, la tecnología que permitió desarrollar esas naves era una tecnología que fue creada, las máquinas fueron creadas para ese momento. O sea, las máquinas que creaban el Saturno V solamente servían para eso. No más de 10 cohetes Saturno V se crearon en toda la historia. O sea, era ¿cómo te puedo decir? Era como armar toda una fábrica para crear un solo automóvil, ¿se entiende? Sí, sí. Y ese automóvil servía solamente para ir a determinado lugar y nada más. Entonces todo eso después quedó obsoleto con el tiempo, realmente quedó obsoleto, y lo de las máquinas te puedo mencionar 2 millones de cosas más. Los tiempos cambiaron, las circunstancias cambiaron, se fue a la Luna no por un motivo científico, que tendría que haber sido así, sino por un motivo político, y una vez que la contienda con la Unión, con los soviéticos estaba saldada, Estados Unidos no podía seguir, no se podían dar el lujo de seguir invirtiendo, ¿sí?, dinero en estas cuestiones. Estaba la guerra de Vietnam, bueno, en fin, un montón de cosas que hicieron que Estados Unidos se olvidara de la Luna, y bueno, no es casualidad que ahora están, si se me permite la expresión, medio desesperados, porque ahora está China, que los está nuevamente corriendo, por decirlo de alguna manera, en esta contienda. Por eso digo, vamos a ver el regreso de la humanidad a la Luna, porque justamente hay ahora un nuevo competidor y muy fuerte.
Hablando de un momento histórico tan importante y definitivo como el hecho de que la humanidad vuelva a ver a un ser humano en la Luna, Diego, me preguntaba cómo viste y cómo viviste y cómo podés, qué mirada podés darnos del hecho de que toda la tecnología, todo el aparataje de Starlink mediante, se puede ver o se pudo ver cómo fue el despegue, cómo fue que salió de la atmósfera del planeta Tierra esta Starship. ¿Qué sensaciones te produce esto?
Las mejores. Me produce mucha emoción. Vos imaginate que, por ejemplo, en mi caso, un astrónomo y que dedica parte de su tiempo a la divulgación y a la docencia, podés, en el mejor sentido de la expresión, podés jugar a ser periodista o relator de un lanzamiento espacial, cosa que nunca me hubiese imaginado en la vida. Entonces, el acceso que tenemos hoy a la información, que es algo maravilloso, nos permite estar vivenciando, ¿sí?, en vivo y en directo estos lanzamientos que van a ser historia cuando el ser humano esté nuevamente en la Luna, ya establecido, y cuando los primeros seres humanos comiencen a caminar en Marte dentro de 20, 30 años quizás, vamos a recordar este tiempo, vamos a mirar hacia atrás y vamos a decir, fue ahora en 2020 a 2025 los años en los cuales hubo un cambio de paradigma en materia espacial y comenzaron los primeros lanzamientos de los grandes, de los fuertes, de los importantes, para poder lograr esto. Lo que pasa es que como lo estamos viviendo ahora, uno no toma dimensión, siempre tiene la vida siempre nos pone en esa circunstancia de dimensionar realmente lo que fueron los grandes cambios, pero con el tiempo. ¿No? Es muy difícil tomar connotación real en el momento en que está ocurriendo, salvo casos muy, muy particulares. Así que realmente es algo muy, muy emocionante, es histórico el poder estar viendo estas pruebas y, como decís vos, ahí, casi al lado, digamos, porque te ponen cámaras por todos lados. Y antes era muy difícil de acceder a esa información. Hoy es mucho más sencilla desde la comodidad de tu propia casa.
Diego, esta Starship, bueno, es una nave que cuenta con una particularidad, que es el hecho de que se propone como la única nave espacial 100% reutilizable. Tengo entendido que sí. Comprobar esto es parte de los objetivos de este vuelo de prueba, pero... con una mirada más amplia, ¿cuáles dirías vos que son los objetivos que se ha propuesto con este tercer vuelo de prueba que se hizo el 14 de marzo?
Bueno, ir mejorando cada vez más el propio sistema de lanzamiento. Hubo tres pruebas, y de la 1 a la 2 y de la 2 a la 3 hubo enormes mejoras. De hecho, en la tercera la Starship alcanzó el espacio exterior y falló por muy poquito. La separación de la Starship respecto de su cohete portador, tengamos en cuenta que es el cohete más grande en tamaño del mundo, en toda la historia, y el más potente en toda la historia. La potencia de la Starship dobla, ¿sí?, a la potencia del Saturno V, el cohete que fue a la Luna, el cohete más grande de hasta ese momento de todos los tiempos. Porque estamos viendo lo más extraordinario en materia espacial que haya existido en todos los tiempos. Entonces realmente es un sistema muy, muy complejo. El cohete con más motores.
O sea, es lo más extraordinario, aunque falle en parte, porque esa falla en realidad no es una falla.
Pero son fallas.
No es una falla total, claro, por eso.
No, claro. Para nada. Mirá, lo más natural era que en la primer prueba directamente capaz que ni despegara, o si despegara que explotara a los pocos metros o le pegara a la torre de lanzamiento. Tengan en cuenta que estamos hablando de un cohete de 120 metros,
o sea, no me lo imagino, la verdad.
No, yo tampoco te puedo asegurar que solamente la única manera de imaginármelo es poder viajar a Boca Chica y estar ahí al lado de ese monstruo. La gente que lo ha visto dice que salió, o sea, te quedás perplejo, te quedas mudo, porque es algo impresionante. Entonces las pruebas son para ir mejorando los fallos que van habiendo y que los fallos sean cada vez menores. Ellos creen que ahora en la cuarta prueba la Starship ya directamente va a poder girar alrededor de la Tierra, va a ser un vuelo orbital directamente, y es probable que lo hagan, porque de la segunda a la primera hubo enormes mejoras y de la tercera a la segunda también. Así que bueno, le tengo fe, porque es una empresa que, con Elon Musk a la cabeza, a medida que fue pasando el tiempo, han hecho pronósticos y fueron cumpliendo todos los pronósticos, y de una manera muy, muy acelerada.
Los propios objetivos que se iba poniendo la empresa los fueron cumpliendo.
Sí, absolutamente. sí, sí. Ten en cuenta que Estados Unidos hacía 9 años que no podía enviar sus astronautas al espacio con naves propias. Yo nunca me hubiese imaginado que Estados Unidos se hubiese quedado sin cohetes para enviar sus astronautas al espacio y que tenía que pagarle, alquilarle un asiento a los rusos para poder hacerlo. Y eso ocurrió. Eso ocurrió durante 9 años, del 2011 hasta el 2020. Hasta que en el 2020 Estados Unidos regresó al espacio con astronautas lanzando desde los propios Estados Unidos con una nave de SpaceX. Y eso fue increíble. Entonces es una compañía que realmente ha cambiado para siempre la historia del acceso al espacio. Está, Rusia le copia los cohetes hoy en día a SpaceX. China le está copiando los cohetes a SpaceX. Es algo increíble. Uno lo cree porque lo ve. Si no, sería muy, muy, muy impensado hace un par de años.
Diego, ahí escuchando parte del podcast que hiciste, que lo volvemos a recomendar, el podcast de Diego Bagú, muy, muy entretenido realmente el material para comprender de qué se trata, bueno, de qué se trató esta prueba del Starship. Ahí haces una mención, y a mí me gustaría como detenernos un cachito en esto para entender cómo funciona el lanzamiento de una nave, porque vos hablas del Super Heavy, que es el booster. Yo tengo entendido que esto sería como una especie de proyectil que acompaña a la nave en el despegue y después de alguna manera se desprende, y ese Super Heavy hay que recuperarlo. ¿Eso se va a recuperar? ¿Se perdió? ¿Qué perspectiva hay con respecto a esa cuestión en puntual?
Exactamente, ese Super Heavy es un cohete de 70 metros.
Chiquito.
70 metros, y la Starship que va arriba tiene otros 50. Y ahí hacen los 120 metros totales de altura. En la primer prueba, el Super Heavy tiene la función de levantar literalmente a la Starship, ¿sí? Y acelerarla para que llegue al espacio. Más allá de que la Starship luego enciende sus propios motores y continúa con el ascenso. Entonces el Starship, el Super Heavy, lo que hace es en el lanzamiento encender sus 33 motores a plena potencia, y cuando ya llega a determinada altura, una buena decena de kilómetros, ya prácticamente llegando al espacio, se desprende. En la primera prueba, la idea era que el Super Heavy se estrellara en el Golfo de México, ¿sí? Uh-huh. Después la idea será recuperarlo. En ese momento la idea no era esa. En la primera prueba, que fue hace un año aproximadamente, ni bien se desprende... no alcanzó a desprenderse. No alcanzó a desprenderse de la Starship. Lo estoy recordando en este momento. Y el sistema de destrucción automática, todos los cohetes tienen un sistema de destrucción automática para que no caigan en cualquier lugar, ¿no? Uh-huh. Por una cuestión de seguridad. El cohete explotó. Los 120 metros de fierrerío explotaron. Pero bueno, fue una prueba exitosa en el sentido de haber despegado, de no haberle pegado a la rampa de lanzamiento, y haber cobrado una determinada altura. En la segunda prueba se desprendió el Super Heavy de la Starship, y cuando el Super Heavy estaba volviendo hacia atrás, ¿sí?, en el sentido de cómo venía levantando vuelo, ¿sí?, porque el cohete despega de Boca Chica y empieza a elevarse por el Golfo de México rumbo al Atlántico. Cuando se desprende, el Super Heavy tiene que volver hacia atrás en el sentido en que venía. Bueno, ni bien se desprendió, a los poquitos segundos explotó. Y ahora, o sea, que ya ahí hubo una mejora en cuanto a que se pudo desprender de la Starship. Uh-huh. Y ahora, en la tercera prueba, no solamente se desprendió, sino que la Starship pudo llegar al espacio, y el Super Heavy, y están las filmaciones, están los videos, el Super Heavy pudo llegar a poquitos metros del Golfo de México, del agua, del mar. Y a pocos metros se explotó. No, o sea que cuando cayó en el mar, cayeron residuos, digamos, uh-huh, del cohete. Pero por lo que estoy describiendo, ustedes se pueden dar cuenta que prueba a prueba
va mejorando.
Ahora ojalá podamos ver que el Super Heavy empieza a caer de manera vertical hasta que finalmente tocará el agua en el mar en el Golfo de México y se hundirá. Bueno, esto luego, a medida que el sistema se vaya mejorando y esté operativo, el día que esté operativo va a ser completamente reutilizable. La Starship no solamente se va a recuperar, sino que el Super Heavy también se va a recuperar, lo cual es fundamental, como dice Elon Musk, para poder hacer viable, ¿sí?, un programa espacial que lleve el ser humano a Marte. Si no, es imposible.
¿A este cohete lo manejan tipo joystick o le cargan un destino? ¿Cómo es?
Ambas cosas. Todo cohete
le ponen
tiene
Marte.
Un sistema,
tac, tac, tac.
Todo cohete tiene un sistema informático, ¿sí?, que va continuamente comparando, todo por GPS, ¿no? Y antes se hacía por telemetría, cuando no estaban los GPS. Continuamente va comparando su posición real con la posición en la que tendría que estar. Porque vos previamente le cargas a la computadora del cohete el trayecto que tiene que seguir. Y eso posibilita, el cohete siempre va comparando en tiempo real, posición real con posición en la que tendría que estar. Y ahí es donde los motores del cohete se van accionando,
claro, para
que esas dos posiciones sean cada vez más cercanas. Es decir, exactamente, para ir corrigiendo. Pero aparte, desde ya, desde el mismísimo centro de control, vos siempre tendrés la manija, entre comillas, para definir lo que realmente querés hacer con el vehículo.
Diego, quería traer una cuestión más que tiene que ver, también la hablás en el podcast y me llamó muchísimo la atención, porque uno, bueno, por ahí el que no está metido en la cuestión tiene una mirada quizás hasta ingenua de cómo funciona el lanzamiento de una nave espacial. Pero yo, escuchando el podcast, me puse a razonar al respecto y dije, claro, 50 de turbinas, 50 motores tirando esa explosión, ¿cómo se hace? ¿Qué medidas se toman para que no destruyan estas torres de lanzamiento, que imagino no deben ser nada baratas y tampoco son algo descartable? ¿Cómo se amortigua el impacto de ese despegue?
Bueno, excelente pregunta, porque en la primera misión, la IFT-1, la rampa de lanzamiento quedó absolutamente destruida. En el momento del lanzamiento, lo vimos en directo, me acuerdo que pude hacer una transmisión, no nos dimos cuenta, pero luego en las repeticiones todos vimos cómo volaban literalmente los pedazos de concreto de la rampa de lanzamiento. Dejó un cráter, el cohete dejó un cráter de varios metros de profundidad, destruyó todo. Eso fue una de las fallas que hubo de esa primera prueba. Entonces, para la segunda prueba, lo que hizo SpaceX fue no solamente reforzar la rampa de lanzamiento, sino hacerle varios cambios, entre ellos inventar una especie de bidet, ¿sí?, los bidets que tenemos en el baño, una especie de bidet gigante. ¿Con qué idea? Con la idea de que cuando se enciendan los motores, segundos antes, esta fuente de agua lanzase miles y miles y miles de litros de agua para que cuando se enciendan los motores, ese agua pueda amortiguar tanto el sonido, ¿sí?, como las propias vibraciones de la combustión de los motores. Y funcionó muy, muy bien. La rampa de lanzamiento, prácticamente tanto en el segundo vuelo como en el tercer vuelo que ocurrió hace semanas, la rampa de lanzamiento se vio muy, muy poco afectada. Así que ahí hubo una mejora considerable. Generalmente se hace eso, tanto la NASA como Rusia, como la misma China, bueno, todos los grandes lanzamientos espaciales, en las rampas hay un sistema, ¿sí?, automático, que segundos antes del encendido de los motores inyectan miles y miles de litros de agua para amortiguar lo que son las ondas de sonido y las vibraciones. Si no, no quedaría nada, sería imposible, digamos.
Diego, realmente ha sido un gusto tener esta conversación con vos. Gracias nuevamente por tu tiempo para charlar con nosotros. Te mandamos un abrazo.
Otro. Gracias por la nota.
A quien escuchabas, Diego Bagú, él es astrónomo de la Universidad Nacional de La Plata. Se encarga siempre de hacer trabajos de divulgación. Lo sigo en redes, la verdad que siempre...
¿Cuál es el podcast que nombraste, pero tiraste el nombre?
Se titula El Podcast de Diego Bagú.
Ah, ¿sí? ¿Se llama?
Sí. Está en Spotify, lo pueden buscar.
El loco le quiso poner ese nombre.
Y sí, ¿para qué buscarle otra?
¿Para qué ponerle Starship Trooper?
Totalmente. Starship, viste que el nombre Starship es nave espacial.
Claro.
y una parte de la misión tiene el nombre de Starship. Bastante confuso todo. Menos el título de este podcast, el podcast de Diego Bagú. Recomendadísimo. Ahí pasaba esta charla respecto a la tercera prueba de vuelo que se hizo de la Starship.